Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Porque en mitad de las lluvias y las borrascas, en medio del nublado y de los vientos, hay formas de vivir recordando que arriba está el sol. Y hemos tenido que abrir, como siempre, recordando la guerra y los problemas políticos nacionales. Pero después tenemos espacio para las familias, para los hijos, para los padres y para esa forma de belleza y de relación que es la buena educación. Y con un traje de Dior que es para caerse de espaldas y una gargantilla de perlas, hace su estelar aparición nuestra Carmen Lomana.
¡Ya, hola, buenos días! ¡Qué guasa tienes!
Perdona, no me digas que no,
guapa, Laura. El traje es de Dior, pero es súper sencillo.
Sí, pero de Dior bien cortado.
Dior tiene una sastrería espectacular. Oy,
es que tocas la tela, ¿me entiendes? Todo. Yo que suelo llevar unos trajes guarri-guarris de brocado de algodón, y están armados.
Es impresionante. La sastrería de Dior es impresionante, bonita. Y el pantalón que
yo ahora no quiero tocar.
Toca. Donde tienes que tocar es en el borde. O sea, tienes que tocar lo que es la construcción de la tela. Para que veas que es como gruesa y doble.
¿Cómo sienta?
Qué barbaridad. Es que eso te iba a decir, que esa ropa queda de otra forma.
Claro, cuando dices es caro, pero lo tienes, te lo compras, haces un esfuerzo y luego es... un fondo de armario ya para siempre.
Yo ya puedo hacer esfuerzo, que no me da.
Bueno, y a mí me gusta esa gargantilla que llevas.
De Dior también.
Es que muchas veces las pelnas son un poquito viejunas.
Que va, en este momento es la última moda. Mira, estuvimos viendo la exposición en Liria de la moda a través de la Casa de Alba. Y empieza con Eugenia de Montijo, pero en esa época, por ejemplo, la perla, llevaban montones de perlas, era la última moda, los brillantes no interesaban, podían interesar en una tiara.
Ya, pero esa gargantilla que llevas es, aparte de ser es perla
ideal.
Clásica, muy moderna, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas y muy va fina. Muy pegada al cuello, entonces es... como moderna, ¿sabes lo que te digo? No,
a mí las perlas me gustan gordas, finas, 20, 30,
no.
Todo. Me adoro.
A mí siempre no.
Pero hay personas que le van más.
Yo tampoco he sido mucho de perlas. No suelo llevar yo perlas. No sé por qué. Mi madre sí. Mis amigas también. Pero
dicen
yo
que
no
ilumina.
Pues ahora los chicos te llevan perlas. No sé si os habéis fijado un collarcito.
¿Alguna
de todas maneras, hablando de perlas...
¿Tú qué tal, Diego? ¿Tú la perla cómo la trabajas?
No la trabajo.
Tiene una cara de perla,
Sí, he puesto cara rara.
Mi abuela contaba una anécdota. Ella se casó muy joven, a punto de cumplir los 16. Y le regalaron un collar de perlas muy bonito, mi abuelo, por lo visto. Y entonces una amiga, la típica amiga chinchona, le dice, ¡ay, qué collar! Pero eso es de gente mayor. Y mi abuela le contesta, mira, eso mismo... pensaba yo hasta que lo he tenido, o cuando no lo tenía, ¿sabes? No, a mí me encantan, son muy femeninas y estamos en un momento de moda de perlas.
Pues ánimo, porque además las hay cultivadas, las hay sintéticas muy bonitas, quedan totalmente
de pelo. Las de río son ideales y muy baratas, y uno casi no se distingue.
No sabía yo. Vamos con la primera pregunta, que tiene que ver con la magna ceremonia de ayer.
Hola Carmen, hoy tengo dos preguntas para ti. Mira, la primera es que quería saber tu opinión sobre el estilismo que llevaba la reina Letizia en los premios Príncipe de Asturias. Y la otra es que como Meryl Streep ha estado aquí en España y es una mujer que me encanta, pues quería saber tu opinión sobre si la consideras una actriz elegante o no. Gracias, Carmen.
Bueno, pues con la iglesia hemos topado. A ver, nuestra reina, que además iba con sus hijas y en un acto muy importante, institucional, y en una ciudad que normalmente hace frío y llueve en esta época, me pareció, no que estuviera ni mal ni bien, sino me pareció inadecuada, porque era un vestido escotado, con un hombro sí, otro no, pero claro, teniendo en cuenta que a ella lo que le gusta es lucir lo que se trabaja en el gimnasio, Pues hay una foto que he visto que verdaderamente es como una radiografía de los músculos. ¿Tú la has visto, Cristina?
En la que alza el brazo. Yo la encontraba hermosísima. Estaba guapa a morir. Y con esa melena, con ese tipo,
es
con ese vestido.
Guapa. Y otra... Pero
y
vamos,
luego pensaba que,
mí... que
como era una ceremonia de tarde-noche y en definitiva bien, tampoco era una ceremonia estrictamente académica, ¿no? Quiero decir que había también, había escritores, había científicos, deportistas, pero también actrices, etcétera, pues que esta indumentaria...
Hola, poner la foto, ¿no la podéis poner?
Sí, sí, yo creo que todo el mundo ha visto a Leticia...
Es que a mí me ha impresionado el brazo.
Ayer, vamos... A mí realmente sí que me gusta. Pues me gusta la elegancia,
no
me gusta...
No tengo nada que decir.
Bueno, que evidentemente y aquí para
gusto
colores.
Y me pregunta
colores,
por
pero...
Meryl Streep.
Sí.
Que Meryl Streep me parece elegante, pero la elegancia que sale de dentro, ¿no? Del saber estar.
Sí, porque lleva un poco rabanera, ¿no te parece?
Ella iba nada, como cualquier día. Se puso un vestido
negro. Que ya pasarse,
negro,
¿no? Ya pasarse.
Negro con una manga que me parece como a media a medio brazo, por ahí, o el codo. Y luego se había cogido el pelo, así como cuando yo me lo cojo para ir a la ducha. Pues igual.
Que por cierto, hay que contar una noticia que acabamos de conocer que nos ha dejado a todos un poco sorprendidos, que es que Meryl Streep se ha separado de su marido, que se ha conocido horas después.
¿No?
Pues no era público como tal, lo publica el Página 6, que es un medio neoyorquino muy famoso. Se supone que tenía, porque llevamos toda la semana diciendo, tenía una relación de muchos años.
Sí.
Y por lo visto llevan ya años separados, pero sí. No se había hecho público como
yo
tal.
Yo lo sabía que estaban
fue
separados.
Fue acompañada de su hermano a los premios.
Pero con una buena relación, pero están separados.
Ah.
De hecho, hay varias imágenes del hermano grabando la entrega del premio.
Pero bueno, ella es una mujer que yo creo que lo que es la moda, todo esto le importa tres cominos. Nada, es mucho más... Pues bueno, me parece, ¿de dónde es? ¿De Wisconsin o no?
New Jersey, ¿no?
Pues bueno, es una chica como ella dijo, una chica normal, de una familia de clase media, americana, y la verdad no muy preocupada por la moda, pero yo el otro día vi una película de
iba
ella.
Iba de negro con un vestido de
sí,
escote
normal.
De pico.
Iba bien,
y ya
sobria.
Iba lo que es ir de negro, señoras
bien.
Y señores.
No, pero pues total. Ir de negro con complementos, un broche, un collar, un nada.
Una cosa
pero
es como va Carmen hoy de negro y otra cosa es como iba ayer Meryl Streep.
El complemento de Meryl Streep, el complemento de Meryl Streep es su encanto, su cabeza, cómo habla,
totalmente.
Cómo es de natural, de sencilla. No necesita más y si no le gusta la moda, pues oye, pues fenomenal. No todo el mundo tiene por qué molestarse y disfrutar vistiéndose, que es lo que me pasa a mí. Yo me he visto porque disfruto. Como disfruto estando aquí o leyendo un libro.
Iba correcta, podemos decir, ¿no?
Sí.
Sin desentonar, apañar.
Lo que se llama apañar.
Apañar,
la que iba que te morías era nuestra princesa de Asturias.
¡Qué mona!
¡Qué barbaridad! Nunca la he visto tan
qué
guapa.
¡Qué pura de niña!
No,
a
sé
mí
si
me gusta más de uniforme.
Bien peinada.
Es que es difícil elegir.
Le queda muy bien.
Iba peinada estupenda, iba maquillada estupenda.
Está
el
guapísima.
Vestido es muy bonito. Y a mí, de verdad, que me parece que cada día... que se ve que se está haciendo mujer poco a poco, paso a paso, y ya con 18 años que tiene. Ay, Carmen, que no sé. No te
bebe
hago,
agua.
Un poco de agua.
Bebe agua, Angelito.
Ya estoy bebiendo, pero no sé qué me ha pasado.
Se te ha ido por el otro lado. Pues eso, que esa evolución que ves según pasan los años en cada edición de los premios, joder, que se nota un montón, ¿eh?
Es que era una adolescente, una niña, luego una adolescente, y ahora ya está en el paso a mujer, ¿no?
Desde luego hay que ver...
Y ha adelgazado mucho.
Pero sobre todo yo lo que veo es que habla idiomas maravillosamente, pronuncia el inglés, el francés, se acredita con todas las lenguas, es muy correcta en el uso de la palabra, va a ser una gran oradora. Y luego tiene una simpatía y una naturalidad y un sentido de la responsabilidad que son poco habituales en chicas de 17 años.
Hoy he escrito yo eso. Creo que ha devuelto la confianza, la alegría... a toda la gente joven en la monarquía.
Totalmente.
Está haciendo una labor espectacular simplemente con su presencia y cómo se comporta. Y iba vestida muy adecuada. ¿Vosotros parece que hubiera sido normal que fuera con un escote,
no.
con las tetis en bandeja o luciendo hombros? No, porque es un acto serio, institucional. Es una fiesta en cuanto a la alegría que te produce. Pero no es una fiesta. Yo estaba en los Príncipes de Asturias cuando estaba el príncipe Y es algo, pues, de una convivencia con los reyes, con el príncipe. Después se sirve un cóctel muy grande que se abren las puertas más a la ciudad de Oviedo, a gente de la sociedad de Oviedo. Pero es sobrio. Yo cuando he ido a los Príncipes de Asturias he ido la primera vez con un traje de chaqueta, o sea, un vestido con una chaqueta encima, negro y muchas perlas. Y la segunda vez con un vestido blanco y negro de Chanel, pero muy sobrio también, ¿no? No. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Luego que la reina Letizia sea guapísima, que tal, que lleva un pelo... Bueno, un pelo que yo metería la tijera a todas un poco.
Ah,
¿eh?
Pues yo lo encontraba espectacular.
Un poco, no digo, un poco. Lo lleva demasiado largo.
A mí me encanta.
Como la Pantoja.
Hombre, vamos
digo
a ver,
de largo y de negro.
Es que también el vernos condenadas a determinadas edades, a tener que llevar el pelo
¿qué
corto...
¿Qué reina de España no está condenada a nada, excepto a representarnos y a ser la madre de la princesa de Asturias y de su otra hija, que es una monada también?
Pero Carmen, yo creo que también, yo creo que la monarquía en este momento está buscando también modernizarse un poco, y lo que decías, mira, tú acercarse a la que es la gente joven, que por ejemplo yo, a lo mejor o mi generación, veía la monarquía como algo anticuado o algo de otra época.
Pero es que la monarquía,
pero ahora mismo me estoy reconciliando muchísimo con
por
ese...
Leonor, y Leonor
no,
va
y
más
por la familia real en general.
Clásica.
Yo veo a la familia real en general y la veo, digo, ole, qué familia más buena, más estupenda,
y más guapa,
que me representa
estupenda
de verdad.
Fíjate pues qué
claro
cosas,
sí. Y mira, bueno, la familia de Holanda, por ejemplo, que la reina es para comértela de simpática y de todo, pero siempre está muy en su sitio vestida.
Máxima, dices.
Máxima de Holanda.
Bueno, vamos a ver esto otro. Estoy muy de acuerdo con el oyente.
Hola Carmen, ¿qué tal? Oye, he leído esta semana que ha llegado a Madrid un peluquero que cobra a algunas famosas hasta 1.000 euros por un corte de pelo. ¿A ti qué te parece? O sea, ¿qué clase de corte te hace ese peluquero para que te cobre esa cantidad de dinero? Carmen, ¿tú lo pagarías o no?
No me has dicho cómo se llama.
Ferretti,
peluquero,
creo que se llama, ¿no?
Ah, pero a esa peluquería he ido yo y es muy amigo y el otro día me regaló unas cosas.
Pero es uno que se ha establecido nuevo.
No.
Tiene una, por Ferretti lo visto, una sucursal, pero lo que pasa es que va a venir él.
Y
aquí,
él ha venido, yo he estado comiendo con él hace un mes. O no,
pues eso
un mes
será, porque estaban preparando su aterrizaje.
Vamos a ver, él tenía una peluquería en Ortega y Gasset, en el mismo edificio donde vivía la infanta Elena y Marichalar. Y yo iba a esa peluquería y tenía unos precios normales. Ahora, que cuando él viene, si quiere que les haga un corte súper especial, pero yo no creo que sea tanto. Eso es una leyenda urbana, ¿eh?
1.000 euros decían que...
No,
de nada.
No.
Sí, pero, sí.
Siempre, bueno, yo te puedo asegurar que eso me extraña. Ahora, si quieren cortarse el pelo, teñírselo, hacerse un tratamiento especial, hombre, a lo mejor ya con todo el paquete, pero solo por cortarle el pelo 1.000 euros.
Desde
no,
luego a mí no se me ocurre.
Que no, que no.
Mando
si
eso
pregunta,
a la monja que estaba al principio del programa atrapada en Gaza.
Que si yo me gastaría eso, vamos, ni loca. No.
Rosanno Ferretti se llama.
Claro, es muy amigo y tiene unos productos maravillosos.
¿Y qué tal corta el pelo?
Pues encantador. Pues corta normal, porque yo nunca me he hecho cortes radicales, no me he cortado las puntas o tal, entonces no lo sé, pero supongo que lo corta maravillosamente porque es un buen pelo.
Hay aquí una pregunta que me hace mucha gracia y que pone el foco en una cuestión que es bastante evidente.
Hola Carmen, mira, estaba viendo las fotos de una boda reciente en la que Carla Bruni y Sarkozy iban invitados. Ella, como es más alta que él, pues siempre va con zapato bajo, supongo para no dejarlo pues a la altura del betún. En ese caso, ¿tú qué harías? ¿Te pondrías el tacón que te gustase para que cada tipo de ropa? ¿O irías siempre con zapato plano para que no fuera más tan evidente la diferencia de alturas? Gracias, un abrazo.
Mira, te voy a contestar. Yo les he visto... Sarkozy es muy bajito y eso que lleva zapatos con plataforma y un poco de tacón.
Y alzas.
Sí, y alzas. Entonces ella es muy alta y hay muchos hombres bajitos que les encanta llevar una mujer alta y que se ponga taconazo. O sea, no tiene el más mínimo complejo. Otra cosa es que Carla, por deferencia, prefiera, pues, pero yo la he visto con tacones normales, nunca, porque es muy elegante, como casi todas las italo-francesas, porque ella es medio italiana, medio francesa, porque ha vivido en París casi siempre. Llevan taconcitos pequeñitos, nunca llevan esos tacones de vértigo que aquí gustan tanto, con plataforma también. La plataforma la lleva él. A mí me parece bien, eso es una cosa entre los dos, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Y... que aquí hay una diferencia muy notable, porque estoy leyendo que él mide el 1,65 m y ella el 1,76 m.
Claro.
O sea que de partida tienen que desafiarse con 11 centímetros de diferencia. Laura le da la risa.
Aunque ella se ponga poco tacón, yo les he visto aquí en la embajada francesa cuando estuvieron, y bueno, ella es un espectáculo de ideal. Pero está loca de amor por Sarkozy y él por ella. Y mira que Carla ha sido Terminator, ¿eh? Porque dejaba a todos los hombres destrozados. Pero él debe ser un fenómeno. Y bueno, hay anécdotas que ella contaba increíbles.
Lo que tienes razón es con relación al hecho de que los hombres actualmente, cuando están seguros de sí mismos, ya no sufren por el hecho de que las mujeres estén mucho más altas por al lado.
Pero es un latazo,
porque claro, quienes somos altas padecemos esto. Entonces, hay dos tipos de hombre. El hombre que le parece fenomenal, que tú midas 1,72 m y te pongas 5 centímetros y te pongas casi en el 1,80 m, y el hombre que está aterrorizado y que ve llegar a una mujer alta o grande y le dan los 7 males.
Pero suele pasar, a los bajitos les gustan altas. Y luego, eso sí, hay un problema. Bailar. Te pones a bailar agarrado y no puedes. O sea, tú con un hombre bajo, es que no, es que estéticamente te llega por el cuello o por el hombro, y tú no. Un hombre cuando bailas te tiene que coger por la cintura.
Ay, pero
llevarte.
Hay hombres de una personalidad arrolladora.
Sí,
yo siempre recuerdo
al
Fari, no de verdad que es que me da la risa.
Fari llevaba tacones, mi amor.
Llevaba tacón cubano y incluso con el tacón cubano parecía un clavo, porque era bajísimo. Yo no sé cuánto medía. Y lo cierto es que daba lo mismo. No se te ocurría mencionar el asunto porque era arrollador.
No, pero una cosa es que sea arrollador, simpático, que te encante estar con él, y otra, bailar un agarrado, un paso
doble. Pues
yo me
da la sensación de que te hubiese arrasado.
Te
hubiese doblado sobre sus rodillas.
Yo le conocí al Fari mucho y siempre nos veíamos en ventas. Y Lomana, qué buena tarde hemos tenido hoy, o no sé qué. Le echo de menos muchas veces.
El que es más bajo que la novia también es el alcalde Almeida.
La novia
bueno,
es más alta. Pero,
sí, pero tampoco es
tanto.
Muy alta.
No, yo no. Pero es que Carla y Sarkozy sí se nota. Pero oye, ella hace muy bien porque está ideal con zapato plano, con tacón, gatita, pequeño.
Vamos a esto del bed rotting que me tiene que no duermo y se extiende entre la juventud.
Yo no sé lo que es.
El otro día escuché un término que es bed rotting. Yo no sabía lo que era, lo tuve que buscar. Y básicamente se refiere a quedarte todo el día tumbado en la cama viendo series o películas. Y yo me planteo si es necesario ponerle un nombre, y más en inglés, a una acción como esta, que básicamente es estar tirado a la cama sin hacer nada. ¿Qué os parece? Y en particular a ti, Carmen Lomana, ¿qué piensas de esta palabra y de esta acción?
Vamos, en español es vaguear.
Pero dicen que es una forma intensiva de descanso actual.
Bueno,
no salir de la cama.
Yo
no
les llamaba días de camping, que eso, a veces lo hacíamos Guillermo y yo. Hoy vamos a estar, ducharnos o bañarnos, comer en la cama, viendo tele o películas, o en la cama, haciendo lo que nos apetezca, ¿no? Un domingo así de esos tranquilos, leyendo. Y sí lo hacía, pero le llamaba pues un domingo de camping. No sé, pues le llamamos de camping. O de vagueo o de descanso.
Hombre, lo que debe ser es muy eficaz para descansar, Diego.
Hombre,
claro.
Si estás 24 horas metido en la cama, que no sales ni para ir al baño. No,
hombre, sí, sales
hombre,
para
tú con
comer,
el bebé ahora
para ir al
lo
baño.
Lo anhelarás
para...
absolutamente.
Lo
pero luego te duele la espalda si tú te tiras todo el día en la cama y eso
luego
de
haces
dolor.
Un poco de
siendo
ejercicio.
La cama adecuada, que te va a doler.
Pero te sientas. Yo tengo una cama que se levanta la espalda o los pies o no sé qué. De estas...
Toma ya.
Y bueno, pues puedes estar muy confortable. Ahora yo no aguanto, ¿eh? Ahora no, fíjate, cuando era más
hombre,
joven,
yo lo que creo es más grave en esos chavales que realmente hacen eso un modo de vida, ¿no? Que es el levantarse a la una del mediodía o a las dos, estar todo el día metidos en las redes, hacerlo también viendo series desde la cama, eso es verdaderamente una lacra social, ¿no? Pero en lo de relajarse un día por semana no me extraña, porque a veces está uno tan harto de vida social y de deberes sociales que acaba derrumbado.
El sábado es que yo estoy para los leones, ya no sé ni cómo puedo venir aquí.
Pues hazte un berrotín de estos.
Porque ayer estuve toda la mañana grabando en la fundación de Alba, en Liria. Y luego fui a casa, me dio tiempo de comer a 100 por hora y luego me tuve que ir de jurado de unos desfiles de moda sostenible y llegué a casa a las 9 de la noche. Y encima llego y no funcionaba la alarma que me la acaban de poner. O sea, cogí un...
No me digas que otra vez no funciona.
Horrible, o sea, horrible. Luego pedí que venga alguien que me la arregle o que me la arregle desde la central. No había nadie.
¿Ya duermes mejor?
Todavía sigue sin funcionar. Sí, duermo mejor.
Esta duerme a piernas sueltas y es una valiente. Sí. Bueno, a ver esto que preguntan a propósito de la lluvia.
Una pregunta para Carmen Lomana. ¿Qué opina de las botas, ahora para la lluvia, las botas estas que son, que parecen catiuscas de estas? ¿Qué botas piensa ella que son más elegantes para la lluvia?
Yo creo que se está refiriendo a las Hunter, ¿no? Que son como eran las antiguas catiuscas, pero con un diseño muy bonito, que las puedes llevar por la ciudad, las puedes llevar por el campo.
A mí las catiuscas me parecen
y
preciosas.
Las catiuscas son maravillosas.
De toda la vida,
toda
eso
la
no cala
vida.
Nada.
Son las que llevan los pescadores en el norte, ¿no?
Yo no sé ni lo que son las catiuscas, fíjate.
Sí, las
no,
botas de goma
las
de,
azules,
toda la
de toda la vida.
Las Hunter, sí,
o azules
porque...
o amarillas o lo que te dé la gana.
Sí que las tengo, las...
En el norte se llevan
y además
mucho.
Me las compré en Londres. Sí, porque hacía un día de estos de perros. Y además estaban en oferta. Yo creo que me las compré de niño sin querer. O
sea, yo tengo imagínate. Un 41, así que no las puedo comprar de niño, pero... Oh. Sí, tengo. Sí,
41 llevas.
Las dos tenemos ese pie, querida mía, sí. Es que cuando una mujer mide más de 1,70 m, es normal, lo vas a tener pies de cabritilla.
¿Cómo hemos sufrido, eh?
Oye, yo, que no y además es que quieren
zapatos.
Que tenga una como los caballitos, o
no,
sea, una especie
no.
de herraduras abajo, sobre no. el 1,72 m, dos piececitos de 35.
Los pies nos sustentan, nos sostienen.
Bueno, antes de irnos a la publicidad, y ya que comentaba lo de Liria, Carmen, tengo yo que comentar otro acto que tuve el gusto de presidir el miércoles pasado cuando se presentó el libro este de Dios, la ciencia, las pruebas, porque es que he conocido a dos hombres alucinantes que son los autores Michel Bologon y Olivier, que se han embarcado en una historia que quería contarles a los oyentes, y es que mucha gente piensa que la ciencia y la fe están reñidas y es cosa muy vieja. Sí. Entonces ellos han abordado todas las últimas investigaciones de los científicos con ayuda de varios premios Nobel y se han metido en la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, el tema de la expansión del universo, las últimas investigaciones sobre el ADN, y el resultado ha sido un libro apasionante que en Francia ha vendido 250.000 ejemplares.
Claro, porque es, mira, la gran incógnita del ser humano es qué va a pasar, de dónde venimos, a dónde vamos. Todos querríamos tener una fe sin fisuras. Entonces, cuando alguien desde la ciencia escribe sobre esto, ¿cómo no va a interesar? Y en Francia especialmente, porque ha habido filósofos cristianos en la época del existencialismo, coetáneos de todos los que eran ateos, y han sido y siguen siendo muy apreciados.
La verdad es que en Francia ha sido tremendamente exitoso este libro y la editorial Funambulista ya lo ha puesto en librerías en Madrid, así que después del éxito de la presentación el pasado miércoles en el Círculo de Bellas Artes, yo se lo recomiendo a los oyentes. Se llama así, se llama Dios, la ciencia, las pruebas. Editorial Funambulista, lo he presentado, no te quiero más decir.
Ah, lo has presentado.
Claro, lo he leído con minuciosidad y he pasado un rato con Michel Bologue y con Olivier Bonassi. Maravilloso, porque son dos empresarios y científicos franceses absolutamente cachondos con una inteligencia privilegiada. Me ha gustado mucho su iniciativa.
A ver cuándo vienen a Madrid a presentar un libro como el que escribieron Houellebecq y Henri Lévy, que Henri Lévy, el pobre, como es judío, está ahora en Israel. porque esa pareja son también, pero en el polo opuesto, ¿me comprendes? Estos, poco desde la fe, no un poco, totalmente, ¿no? Y los otros son todo lo contrario.
Pero hay que ver la gente inteligente, qué sentido del humor muchas veces. Siempre. Nos vamos y enseguida regresamos. Bueno, ¿he desayunado un tomate rosa, Lomana?
¿Ah, sí?
Es que es brutal, porque el tomate rosa de la reina de Hortícola Guadalfeo de Motril es un bicho que puede pesar hasta 2 kilos. ¿Sabes esos tomates rosas?
Tiene familia numerosa. Ya. Es con ese... un tomate lo tiene solucionado, pero qué rico. Es que son maravillosos.
Es que son estos tomates rosa claros que antes nos estilaban y que ahora nos admiran, ¿no? Carnosos, jugosos, de piel fina, con muy pocas semillas.
¿Y dónde compras eso?
Pues me lo manda la Hortícola Guadalfeo de Motril directamente.
Ah, qué bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Y es un tomate dulce, poco ácido, que está increíble, ¿eh? O sea, que yo te lo recomiendo mucho, el tomate rosa de la reina.
Y es el tomate, es uno de los más potentes anticancerosos.
Efectivamente.
Fantástico para la salud.
Tomate rosa de la reina.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Oye, Meghan y Harry, hace mucho que no habíamos oído hablar de ellos, Laura.
Los echabais de menos, ¿eh?
Sí. Bueno, sobre todo Carmen.
Carmen, que desde...
Mañanas de gloria que nos han dado.
Que no dejan de sorprendernos estos dos. Que la actriz, o sea, Meghan, está preparando su regreso a las pantallas.
Ala,
¿qué te parece?
¿A cuáles?
Y yo creo que el marido va a estar preparando su regreso a Buckingham.
Al Reino Unido. Pues no sé si a Buckingham, pero vamos. Bueno, que...
Mira, lo habíamos dejado ahí, ¿no? En que estaban...
Llego buscando yo, casa. No.
Sí, no, estaba uno buscando ya los billetes de avión y el otro...
Bueno, que al parecer los duques de Sussex estarían empleándose de lleno para relanzar la carrera artística de la que fuera pues una de las protagonistas de Suits, una de las series más seguidas de los últimos años.
Pero estos deben de tener problemas económicos, porque están todo el tiempo generando cosas para... Pero ya han ganado mucho.
Bueno, no te pierdas el proyecto con el que se le relaciona, porque es con el show, el reality... de las Kardashian.
No me lo puedo decir.
¿A quién?
No.
¿A ella?
Ella.
Vamos, dice que... en Londres ha debido sentar. ¿Te
bueno,
lo imaginas?
Pues nada, que parece que
no, pero si esta
va
chica...
a hacer un cameo.
Mira, Diego y yo desde el primer momento hemos dicho que esta es una fresca, una larga, de mucho cuidado, ¿sabes? Y que no va a traer nada más que problemas, como hasta ahora, a la familia real inglesa.
Que es que yo creo que es lo que dices tú, que no tienen ya para subsistir, o sea, que es que se tienen que buscar la vida, que tienen
pero,
que...
Pero a ti, tú ganas 3 millones de dólares o cuatro, cuántos entre el libro, las entrevistas y no tienes para subsistir.
Hombre, si pues no sé qué necesidad. Tienes una mansión y llevas coches de alquiler y coges vuelos privados y patatín y patatán, pues claro, llega un momento que ni la calderilla.
Les
pues
falta mucho. Mira, economía doméstica.
Saca, si no metes, pasa eso. Tienes que estar.
Y Harry, mientras tanto, por lo visto, parece que se está empleando todavía en buscar casa en el Reino Unido. No sabemos si para instalarse, para ir de vez en cuando y tener un techo donde estar y no sé, bueno, que... No. Ahí están. Con
tenían una que les había regalado la reina, que se gastaron un pastón en arreglarla, pero un pastón. Ella quería pinturas ecológicas, o sea, lo más snob que hay. Que
es
siempre,
que es una snob.
Pero siempre pasa con los piojos resucitados, son las más snob. Siempre, ¿eh? No falla.
No sirvas a quien sirvió, dice el interesante e inteligente pueblo español. Se casa Marta Pombo con Luis Amayoa y yo no sé quién sea, ni unos ni otros, Diego.
Pues sí, ahora te lo explico.
Que dicen que quieren ser las Kardashian de España, ¿sí? No te lo pierdas.
Esta es la que se casa es la mediana de las Pombo, que son tres.
¿Pero quiénes son las Pombo?
Pues unas influencers.
Porque yo me quedo en el escritor.
Bueno, concretamente,
pues no.
Marta Pombo estuvo trabajando aquí durante una temporada en la influencia, colaborando,
¿serio?
Sí, Marta Pombo.
Sí, es la que se casa.
La que se casa hoy.
Esa es.
Ah,
con
la
un
otra, ¿cómo se llama?
Chico Aria. Que se llama Luis Zamayoa y que es el padre de su hija Matilde.
Matilda.
Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pues bueno, pues se van a reunir hoy en un bodorrio donde van a estar pues las más conocidas, ¿no? De este mundo influencer.
A ver, yo sabía que básicamente me ibais a decir, no sabemos quién son las Pombo. Yo os cuento que a lo mejor en yo los sigo mucho y mi generación sí que sabe quién son las hermanas Pombo, pero cualquiera que esté en Instagram en ese momento sabe quién son las Pombo. Bueno,
sí, en Instagram.
En Instagram, sí. Claro.
Pero tú vas que por acá y preguntas quién son las Pombo.
A lo mejor no, pero sí, quiero decir, no. De los 40 para abajo.
María es, salía, mira, yo a María la conocí en un desfile.
Sí.
Esa es la más conocida.
Sí. Y estaba muy triste. Yo digo, ¿qué te pasa? Si eres muy mona. No, que me ha dejado mi novio que era futbolista.
Morata. Esta era
María. Esta era de Morata.
María Pombo era la novia de Morata.
Y entonces todo el mundo, Morata la ha dejado, esta pobre chica, está destrozada. Y ahí empezó todo.
Sí,
y
sí.
Y luego se hizo influencer. Y ahora conmigo está enfadada. Está enfadada. Qué raro, ¿no?
¿Qué le has hecho?
Yo no le he hecho nada. Pero ya, a mí María me cae muy bien, me encanta tal, pero critiqué que el niño recién nacido, o sea, dos días antes de nacer, lo sacara en la cama, el niño ahí en sus brazos, cantando La Cucaracha, con una aplicación que se le veían los dientes y todo. Entonces me pareció terrible. Digo, yo veo que mi madre ha hecho esto conmigo. Nada más nacer y digo, oye, pero tú estás pirada, la cucaracha, algo así cantaba el niño.
La verdad es que...
Claro, tuvo mucha gente que lo vio y que se rió y tal, pero yo creo que a los hijos hay que respetarlos.
La sobreexposición,
cierto,
¿no? En las redes.
El niño es una preciosidad. Y tienen hacen unos vídeos solo de la... No sé qué, del niño, la familia, ha tenido otra.
Tiene un niño que se llama Martín, otra que se llama Vega, y luego Marta, que es la que se casa, tiene una niña que se llama Matilda.
Matilda.
Bueno, y agarraos a los asientos, porque hay rumores. Agarraos sobre Miguel Bosé y Pablo Alborán. Laura.
Sí, eso dicen.
Esto me ha pillado de sorpresa total. Ha sido una revista mexicana que se llama TV Notas, un medio que es muy famoso allí. Pues eso publica que Miguel Bosé podría tener algo más que una amistad con Pablo Alborán.
Hacemos una apuesta, venga, bote.
A ver,
¿tú qué opinas?
Que es un rumor.
Yo que no.
¿Tú que no?
No, que somos muy amigos y que bueno, ya a lo mejor una alegría al cuerpo se da a cualquiera, pero no creo.
Evidentemente no hay nada confirmado, ni aunque fuera verdad probablemente lo harían público, porque bueno, ya sabéis, la discreción de Miguel Bosé y también de Pablo Alborán, sí. Aunque han tenido parejas, especialmente Miguel, pues no han sido públicas.
Yo no me lo termino de creer, pero si queréis hacemos porra. ¿Verdad, mentira, alegría para el cuerpo?
Mira, yo te digo una cosa.
No tengo ni idea.
A Miguel le vendría muy bien enamorarse, tener una persona muy equilibrada a su lado. Porque ha estado muy triste, ha estado muy mal y ha estado muy perdido.
Después de lo de Nacho Palau, supongo,
cuando fue a México a vivir, porque estaba allá que no podía más y quería recomponerse allí. Entonces yo creo que le vendría bien. Yo como le quiero tanto, solo quiero que sea muy feliz. Y bueno, Pablo me encanta también.
Hay que decir, bueno, han colaborado en varias ocasiones. Esta canción, por ejemplo, que estamos escuchando es una de ellas. Que lo que hay que decir es que esta polémica revista ha recibido numerosas demandas por información falsa sobre famosos, pero desde luego, claro, es llamativo esta noticia y, bueno, pues no sabemos
Yo creo que no tiene, o sea, puede tener fundamento basado en la amistad que tiene, pero yo no creo... No creo que sean una pareja ya que
bueno, y en dirección contraria, y terminamos así las cuestiones del corazón, ha zanjado su matrimonio la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con una rotundidad que me ha hecho muchísima gracia. El esposo, Andrea Gianbruno, o su compañero de los últimos 10 años, creo que era su marido, salió en programas de televisión hablando en términos marxistas, machistas y sexistas, incluso mencionando tríos. Y cuando la prensa iba a echarse sobre la Meloni, que ya sabéis que es de ultraderecha, la señora ha dicho: ¿a qué termina mi relación con Andrea Gianbruno? Lo ha despedido y les ha dicho a los periodistas de la oposición que no se molesten, que ella está en otra cosa. Y el gesto me ha hecho mucha gracia.
A mí también, porque además ya es muy difícil de por sí tener pareja cuando estás metido en política y si eres presidenta de Italia. Pero si encima te sale una pareja respondona diciendo que es de izquierda, así que no sé qué, dices, pero tío, ¿qué estás diciendo? Que yo soy todo lo contrario. Y yo creo que él era una manera de reivindicarse diciendo, ¿qué tal ese importante y original? Pues ala, toma, vete por ahí. Yo conozco a una presidenta de una compañía muy, muy famosa de seguros, que es, bueno, es que esa es para hacer un programa. Esa sí que es para hacer un reality.
Pues tráela.
Bueno, pero... Y entonces estaba en el consejo de administración Y al pobre marido, que nunca decía ni Pamplona, se le ocurrió decir algo, no sé, pues yo pienso, que piensas fuera.
De la Meloni es muy graciosa porque dice, yo sé que había un montón de reporteros y corresponsales esperando hacer leña del árbol caído a raíz de esta desavenencia conyugal. Bueno, pues que sepan que nos hemos separado. Y santas pascuas, que yo tengo muchas cosas que hacer. Bueno, y por las mismas...
Hasta aquí puedo leer.
Vamos a hablar de las mascotas.
Me encanta, yo que nunca he sido mascota, ya estoy enganchada.
Échate un perro.
A echar un perro, un gato, quiero un gato con manchas, también. Como si fuera un tigre.
¿Por qué tienen las mascotas tan buen olfato? ¿Cómo perciben los colores? ¿Pueden ver en la oscuridad? Son todo preguntas maravillosas que tienen respuesta porque la conoce don Rafael Esteban, nuestro veterinario de cabecera. Rafa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto saludarte.
Como
qué
siempre,
bien tenerte
igualmente.
Aquí.
Igualmente.
Qué bonito el suéter que llevas.
Ay, muchas gracias.
¿Verdad?
Es verdad. No me había yo de fijado. Tienes razón, la Lómana. Mira qué ojos tiene. Ya, además, viene ya muy de invierno el veterinario, ¿eh? Sí. Porque lleva un grueso jersey de lana.
Oye, es que hace un yogui por la mañana, sobre todo, y las casas se han quedado heladas.
¡Ay, las casas!
Yo, oye, oye, estoy fatal, ¿eh? Sí, era orden de que ponga la calefacción. Porque es que voy pues, como una cebolla por casa.
Yo puedo dar todas las órdenes que quiera, pero todavía no está encendida la cadena.
Pero yo soy vicepresidenta. Ah, y mando mucho.
Mira,
sí, es que son la vida. ¿Quién abre la llave? ¿Eh?
No, pero los presidentes de las comunidades son autoridades muy respetadas. ¿Es verdad, Rafa, que las mascotas ven en blanco y negro?
Bueno, eso es un falso mito. Muchos pensamos que las mascotas, los perros y los gatos, ven en blanco y negro. Pero eso es totalmente incierto. Sobre todo los colores, ¿vale? Los percibimos a través de unas células que se llaman conos, ¿vale? Cada especie pues tiene diferente número de conos y cada cono su función es distinguir un tipo de color, ¿vale? Las personas, por ejemplo, el ser humano, tenemos tres tipos de conos que nos va a permitir distinguir colores como el azul, el verde y el rojo. En cambio, los perros y los gatos tienen dos conos diferentes, los cuales van a permitir distinguir el color amarillo y azul, ¿vale? Dentro del espectro ultravioleta. Entonces, los perros y los gatos van a ver tonos amarillos y azules. Ah. Nunca van a ver en blanco y negro.
Y o sea, rojo
pero
o
en
verde...
cuanto a la percepción. Exacto. O sea, que, por ejemplo, si yo me he visto de azul, él me ve. Pero si me he visto de rojo, ¿no me ve?
No te lo va a distinguir. Te lo va a distinguir con una tonalidad entre el amarillo y el azul. Porque los colores están, digamos, expuestos.
Diluidos,
claro, sí. no es lo que nosotros entendemos como la gama cromática, sino como el espectro ultravioleta. Entonces, dentro del espectro ultravioleta están reflejados pues toda la gama de colores.
¿Pero convendría rodearlos de determinados colores para que se sientan bien?
No es necesario, no es necesario. A ver, si por ejemplo, siempre se recomienda que, por ejemplo, cierto tipo de juguetes, como por ejemplo juguetes de color naranja o de colores así más rojizos, pues se eviten, porque si por ejemplo jugamos con ellos en el parque... vamos a tirar la pelotita y no la van a distinguir sobre la hierba. Porque la hierba es verde y el juguete es naranja, entonces como esos colores no los distinguen, no van a verla con la vista.
O sea, tú recomiendas los juguetes azules.
Azules serían una buena opción.
¿Y amarillos?
Y amarillos también.
Fíjate, o sea, pero naranja no, pero amarillos sí.
Claro.
Ah, pues acordaos, curioso, ¿no? Mejor tirarles limones que naranjas.
Pero el mejor es el azul, ¿eh? El azul lo distinguen muy bien.
Pues para que te quiera y te encuentre guapa, te vistes de azul cada vez que quieres que tu gato esté encantado.
Oye, ¿y es verdad eso de que los gatos ven en la oscuridad?
Tanto los perros como los gatos tienen la visión muy desarrollada en la oscuridad, mucho más que las personas. Y esto viene determinado por un tipo de célula en especial, que se llaman los bastones. Cuanto más bastones tengamos, ese tipo de célula especializada, mayor capacidad de ver durante la noche van a tener los animales.
Entonces, ¿y los gatos tienen más bastones que los perros?
Un poquito más, sí, porque además el gato de por sí ya es una especie con hábitos nocturnos, entonces su ojo sobre todo va a estar más adaptado a la oscuridad que a la luz. De hecho, si vemos, de día los gatos la pupila está rasgada, está más cerradita, y durante la noche esa pupila se abre más para, digamos, tener una mayor precisión a la hora de ver en la oscuridad.
Oye, ¿y por qué se manejan y les gusta más la noche? Porque es verdad, incluso en las películas de Walt Disney, los gatos casi siempre andan por la noche.
Sí, los gatos siempre han sido, los felinos en general, siempre han sido de hábitos nocturnos.
¿Por qué?
Bueno, eso al final viene...
Por la mala vida, porque cazadores. Hay gente que le da, claro, por la noche.
Los gatos arrabaleros.
Sí, es algo ancestral de la propia, qué especie. Bueno. Y...
¿Tiene algo que ver que les brille en los ojos?
Bueno, muy buena pregunta. Lo de cuando hacemos, por ejemplo, una foto en la noche y se lo hacemos a un perro o a un gato y de repente vemos que les brilla un montón el ojo, a diferencia de nosotros, eso se debe a una membranita que está justo detrás de la retina que se llama tapetum lucidum. Y eso hace como un espejo, ¿vale? Que lo que hace es reflejar y absorber la luz en los entornos oscuros para mejorar más aún la visión nocturna.
Ay, Rafa, ¿cuánto sabes de verdad?
A lo mejor el gato sale de noche porque también sale el ratón.
Claro. También, oye, mira, pues...
¿El se ratón? Me ocurre a mí. Sí, porque el ratón, cuando deambulas y tal, se esconde en cuanto oye sonido o ruido, pero tú te duermes y sale el ratón.
Es cierto.
Entonces el gato ha de estar trabajando en siempre las horas de las franjas horarias de laborales.
En los dibujos animados siempre el ratón tiene un agujerito en la pared y el gato está ahí esperando a que salga, claro, y sale el ratón. Claro. A mí me divierte.
¿Y quién tiene más potente el olfato, el gato o el perro?
Bueno, están entre ahí, más o menos.
¿Más o menos?
El perro normalmente siempre tiene más olfato que el gato, pero ambos animales, ¿vale? Digamos que su primer sentido, el primero que usan para todo es el olfato. Luego sería el oído y luego la vista. Fíjate, a diferencia de los humanos, que nosotros sobre todo nos guiamos nuestro desarrollo en el entorno con la vista, el tacto.
O sea,
y...
para conquistar un bicho lo primero sería olerle agradable.
Es oler. Sí, sí, sí.
¿Y cómo tiene uno que oler para gustarle a un gato?
Ay, pues eso ya depende de...
Claro, depende. Tú sí. Te pones una perfume de Chanel y a lo mejor el gato se fascina.
No creo. ¿Sabes? Hombre, depende. No.
Pero mira, para que os hagáis...
Es que olera salchicha, sí, o a bacon.
Para que os hagáis un poco la idea de cómo tienen, de cómo desarrollado tienen el sentido del olfato, tanto gatos como perros, los seres humanos tenemos unas 5 millones de células receptoras olfativas. Frente a 200 a 300 millones de células receptoras olfativas. Por eso se dice también que los perros muchas veces son capaces de olernos el miedo, son capaces de olernos los estados de ánimo.
El cáncer,
enfermedades, claro, porque
eso
al final...
Eso te iba a preguntar, ¿por qué tienen esa sensibilidad para saber cuando estás mal, triste o enfermo?
Pues nosotros, de alguna forma también, aunque nosotros no lo percibamos, emitimos feromonas, emitimos sustancias químicas que son señales al final. Entonces, los animales, sobre todo los perros, los gatos, tienen esa capacidad para asimilarla, porque además una gran parte de su cerebro lo destinan al olfato. Entonces lo tienen tan desarrollado que son capaces, digamos, de enterarse de ese tipo de estados de ánimo.
Y aparte su cerebro y su dotación natural, ¿tiene algo en la nariz el perro que le permita oler mejor?
Esas células receptoras están distribuidas a lo largo de todo el epitelio nasal, ¿vale? Y además, pues, las fosas nasales están más preparadas porque están mucho más abiertas, la cavidad nasal tiene mucho más conductos, entonces eso, digamos que distribuye mejor los olores y además los clasifica.
Pero un perro, notas muchas veces cuando está sano, porque siempre tiene húmeda la nariz, ¿no?
Sí, bueno, son...
Si están con...
Cuando están más malitos la tienen más seca, más sí. Seca. Sí, eso también es verdad, pero al final la humectancia de las fosas nasales es una cuestión también en general de hidratación.
Entonces tú dices que primero huelen, en segundo lugar...
El oído.
El oído y luego la vista. ¿Y el oído, cómo es que lo tienen tan desarrollado?
Bueno, el oído también es por unas capacidades fisiológicas y anatómicas de estas especies. Tienen la capacidad de escuchar frecuencias mucho más amplias que las que escuchamos nosotros. Nosotros más o menos escuchamos frecuencias en torno a los 16.000 a 20.000 hercios frente a los 10.000 a 50.000 hercios de diferencia. O sea, son capaces de escuchar hasta infrasonidos, o sea, sonidos que nosotros no escuchamos.
¡Qué maravilla! ¿No?
O sea, son 36.000 kilohercios de diferencia.
Claro,
es
eso a lo mejor explica cuando hay petardos y truenos, el sufrimiento que les provoca, ¿no?
Eso es. Una de las cosas son los
petardos. Tener un perro para que adivine cuando alguien, viene un ladrón, nos está acercando a tu casa.
Son capaces de escucharnos.
Yo creo que en vez de
hasta cuatro veces más.
Lo que te conviene.
Por eso decías, Cristina, que son tan sensibles a los petardos por esas altas frecuencias, esa capacidad de recibir el sonido, y son tan sensibles, por ejemplo, a, no sé si lo habéis visto alguna vez, estos silbatos que silban, pero no se escuchan, que se usan mucho en adiestramientos. Esos silbatos se emiten muy bajas frecuencias y nosotros no escuchamos absolutamente nada, pero para los perros es un sonido muy estridente y sirve, bueno, pues para sobre todo la educación, el manejo, la corrección
sí,
de ciertos hábitos.
Sí, sale en esa pregunta en esa película histórica sobre Doberman, ¿no? Que participan en una especie de secuestro o en una especie de uh-huh. Salen esos sí.
De los Doberman tenemos que hablar, porque es una raza.
Pues ahora no, porque nos vamos a las noticias. Rafa Esteban, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer como siempre.
Carmen Lomana, muchísimas gracias.
A vosotros.
Vamos a hablar de fantasmas, pero además de fantasmas infantiles y psicofonías.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.